Canal Extremadura Radio. Primera hora. Luis Moral.
Hemos llegado así a las 9 en punto de la mañana. Continúan en Canal Extremadura Radio y Canal Extremadura Televisión también. En unos minutos vamos a charlar con Flor Fondón, que es la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, ya que hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. También va a pasar por estos micrófonos Álvaro Vaquero, responsable del área de promoción del Banco Regional de Sangre, para conocer las necesidades de sangre y también de leche materna, en un momento del año en que esas donaciones suelen escasear durante el verano. En tiempo de tertulia hablaremos de presupuestos, como no, del recurso que ha interpuesto la Junta contra el reparto de menores migrantes no acompañados y del veto de las comunidades gobernadas por el PP a la sectorial de este miércoles, que iba a hablar de universidades. Pero antes repasamos la actualidad de este jueves 30 de julio. María Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Luis, comenzamos con la noticia del día. Extremadura ya tiene presupuestos regionales para este 2026 después de que ayer se aprobasen en la Asamblea tras un extenso debate que duró más de 13 horas.
Queda aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026.
Así lo anunciaba el presidente de la Cámara, Manuel Navarro. Se debatieron más de 600 enmiendas parciales de la oposición sin sorpresas. Los grupos del gobierno no avalaron ninguna de ellas. Rocío Asensio, buenos días.
Buenos días. La primera en valorar las cuentas fue la presidenta María Guardiola, que avalaba de una misión cumplida.
Para nosotros es un día importantísimo porque es misión cumplida. Esto es lo que necesitaba Extremadura. Necesita unos presupuestos y nosotros, como digo, abstraídos del ruido, dedicados únicamente a trabajar por y para Extremadura.
Son los primeros presupuestos que no añaden ninguna enmienda parcial. Desde el Gobierno aseguran que ninguna mejoraba las cuentas. Escuchamos a José Ángel Sánchez Julia, del PP.
Con esas enmiendas lo único que estaban buscando era ir contra el Gobierno en lugar de a favor de Extremadura y a favor de los extremeños. Y de ahí que hoy no se haya aprobado ni una sola enmienda de la oposición.
Valoración también positiva de Vox, que mantiene que la convocatoria de elecciones desbloqueó el avance. Escuchamos a Inés Checa.
Hemos aprobado unos presupuestos que llevan nuestro sello y que priorizan las necesidades y los intereses de los extremeños.
Por su lado, desde la oposición hablaban de presupuestos farol con postulados de extrema derecha y que nacen muertos. José Antonio González Frutos, de Unidas por Extremadura, e Isabel Gil Rosiña, del PSOE.
Que cualquiera que sepa mínimamente de presupuesto sabe un recorrido de 2 meses, un recorrido ridículo. Era un farol, porque no se va a ejecutar, y era un parapeto, en cierta manera, porque ocultaba pues el acuerdo de la vergüenza, que yo creo que no le resulta cómodo.
Primer presupuesto ultra y radical de la historia democrática de Extremadura, que se materializarán en políticas que van a cambiar, desde nuestro punto de vista, para mal, la vida de los ciudadanos.
Estos presupuestos entrarán en vigor en agosto, aún así el Ejecutivo extremeño asegura que buena parte del gasto está en ejecución.
Y apuntamos hasta ahora una última cifra. El PIB crece un 0,7% en el segundo trimestre, es una décima más respecto al trimestre anterior. Registró un avance interanual del 2,7%, una tasa similar a la notada entre enero y marzo, según el avance de datos de contabilidad nacional publicado por el INE hace unos minutos. Y más sobre números. Según los expertos, el diseño actual de la financiación autonómica prima determinados territorios por intereses políticos en detrimento de otros como Extremadura. Los criterios para condonar la deuda mantienen el rechazo de estos, que exigen un reparto igualitario de los recursos.
La consejera Elena Manzano advierte de la falta de cambios y dice que Extremadura no recibirá nada de los 21.000 millones contemplados. Explica que la región necesitaría un fondo compensatorio para mantener los niveles de financiación actuales. Escuchamos a la consejera.
Extremadura congelada, Extremadura sin un céntimo más. Y tenemos que aprobar este modelo. Por favor, rigor técnico y asunción constitucional de lo que es esto, de que esto es lo más importante, de que esto es la vida de la gente, de que estos son los hospitales, de que estos son los colegios.
Según Manzano, este hecho perjudicaría a la región. La participación en los recursos pasaría del 2,78 al 2,51%. Denuncia que la propuesta conocida hasta la fecha beneficia principalmente a Cataluña y que debería tener en cuenta la extensión del territorio para la prestación de servicios públicos.
Y sobre otro asunto, este miércoles se había convocado una reunión del Ministerio de Educación con las comunidades, la sectorial de política universitaria, pero finalmente no se celebró.
Varias autonomías, entre ellas la nuestra, pidieron que se aplazara por los incendios incendios forestales y decidieron no asistir. El gobierno censura ese plantón porque ha impedido aprobar los fondos para contratar a profesores en universidades públicas que iban en el orden del día.
Y precisamente, seguimos pendientes de los incendios forestales que continúan activos en España. Preocupa ahora uno en la provincia de Zamora, en Formeselle, en el Parque Natural de Arribes del Duero. Allí han evacuado 12 pueblos y han confinado otros dos. Siguen también activos los fuegos de León y en Artana, en Castellón, mientras en Ávila, Madrid y Toledo se dan ya por estabilizados.
El incendio de Formeselle alcanza el nivel 2 y ha obligado a evacuar 12 localidades. La UME está trabajando junto a los bomberos de la Diputación Zamorana para evitar que las llamas alcancen núcleos habitados. Muchos han tenido que ser evacuados y reubicados. Es el caso de los vecinos de Bermillo de Sayago. Ángeles Martínez es su alcaldesa.
Están los dos polideportivos que hay, están abiertos los dos polideportivos, está el colegio municipal y hay sitio para la gente, voluntario hay para la gente que ha venido.
En la provincia de León, otro incendio originado en San Cipriano del Condado ha provocado desalojos preventivos en varias poblaciones cercanas y mantiene activado un amplio dispositivo de extinción. En Castellón, los equipos han seguido actuando esta noche en el incendio de Artana. Continúa activo, además, el fuego de Valdusó. Por su parte, los incendios que han devastado durante los últimos días a Ávila, Madrid y Toledo presentan una evolución favorable. Se ha permitido el regreso de casi todas las personas evacuadas, aunque todavía quedan 1.000 a la espera.
Y aquí en la región, salvo el sur de Badajoz, el resto mantiene avisos amarillos por altas temperaturas. Conozcamos la previsión meteorológica. Carlos Benito, buenos días.
Buenos días. No nos da mucha tregua el calor de momento, lo propio, por otra parte, de este tramo central de la canícula, aunque hablamos de temperaturas para este jueves sin demasiados excesos en general. Es verdad que la mañana nos deja mínimas otro día más por encima de los 22, 23 grados en algunas zonas urbanas o en puntos del llano, tanto de la mitad norte como del este. Pero, por ejemplo, esta mañana ya sí encontramos termómetros que caen por debajo de los 18 o 20 grados en el extremo occidental y hacia el suroeste, valores por aquí incluso 2 o 3 grados por debajo de los de la mañana de ayer. Un descenso de los termómetros que apenas notaremos en las máximas, que esta tarde volverán a pasar en general de los 36, 38, 39 grados y que un día más acabarán por rondar, aunque hoy ya de manera muy puntual, la raya de los 40 en algunas zonas del tercio oriental. Máximas que, por cierto, que por cuarto día consecutivo volverán a activar los avisos por calor, avisos amarillos que hoy se extenderán a todas las comarcas. Mucha precaución, todo en un día soleado de nuevo, aunque con la presencia de un viento de poniente que ya acerca algunas nubes al noroeste y que nos dejará hacia el tramo final de la tarde el cielo incluso algo enmarañado por aquí.
Muchas gracias. Ampliamos esa información que dábamos unas pinceladas. La inflación subió en julio hasta el 3,5%, tres décimas más que en junio, impulsada por el encarecimiento de combustibles y la electricidad. La tasa subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, aumentó una décima y se situó en el 3%.
Por su parte, la economía española creció en un 0,7% en el segundo trimestre de 2026, una décima más que en el trimestre anterior. El avance interanual del PIB se mantuvo en el 2,7%, una demanda interna como principal motor de la actividad. La economía suma ya 24 trimestres consecutivos de crecimiento y la inflación encadena 5 meses por encima del 3%, en un contexto marcado por la subida de los costes energéticos.
Muchas gracias, compañera. Aquí lo dejamos, Luis.
Pues gracias, María. Te seguiremos con atención en los boletines informativos cada hora, como siempre, mantenerles puntualmente informados aquí en la Radio Pública Extremeña. Y en los próximos minutos vamos a hablar del Día Mundial contra la Trata de Personas y también nos vamos a ocupar de la actividad del Banco de Sangre y el Banco de Leche Materna en Extremadura. Roberto Carlos Fedelich está a los mandos técnicos, Laura Nieto en producción. No pierdan esta sintonía.
Primera hora, la actualidad dentro y fuera de Extremadura.
En Canal Extremadura Radio, seguimos buscando el mejor sonido. Canal Extremadura Radio, escúchanos.
Estamos en el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que la ONU conmemora desde hace 13 años con la idea de concienciarnos sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, proteger sus derechos y poner freno a este grave delito al que muchos llaman la esclavitud del siglo XXI. A las personas que lo sufren, ya sean mujeres, hombres o niños, se les priva de su libertad, también de su dignidad. Les engañan, capturan o trasladan a la fuerza. Se manifiesta de distintas formas, entre ellas la explotación sexual, trabajo o servicios forzados. esa esclavitud moderna. El corazón azul simboliza la lucha contra esa lacra, representa la tristeza de las víctimas y la crueldad de quienes cometen trata. De ello hablamos con Flor Fondón, que es la presidenta de ADEX, la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Flor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Existe la creencia de que la trata es algo lejano, pero lo cierto es que también se sufre en Extremadura. ¿Cuál es la situación en torno a la trata aquí en la región?
Bueno, pues como si ahí nos centramos en la trata sexual, que es la más conocida y la que más víctimas tiene, y sobre todo mujeres y niñas, pues la situación es similar al resto del mundo. Mujeres explotadas que están recluidas últimamente más en pisos que en clubes de alterne y explotadas sexualmente por prosenetas y utilizadas por puteros que van a consumir sus cuerpos como si de otro producto se tratara.
¿Cuáles son las formas de trata que más se detectan en territorio extremeño? Explotación sexual, ya has hablado de ella, pero luego también está la explotación laboral o la mendicidad forzada. Sí. ¿Eso también se da?
En la explotación laboral, sí. De mendicidad forzada también hemos tenido conocimiento, pero por medios de comunicación nosotras no hemos atendido a víctimas. Y sí, en la explotación laboral, principalmente en las campañas de agrícola, en el sector servicio, en industria, en construcción y en el servicio doméstico, que es un nicho de mercado donde se emplean a muchas mujeres empleadas, entre comillas, donde se mantienen esclavizadas muchas mujeres y son invisibles en el sector de cuidados de personas dependientes, para hacer las tareas del hogar, etcétera.
En el tema de las empleadas del hogar, ¿han notado muchos casos de trata en este aspecto en Extremadura?
Sí, pero es que es un hecho que no se denuncia frecuentemente. Nosotras detectamos cuando hablamos con las mujeres que acuden a nuestra entidad por cualquier otra cuestión, y cuando pone de manifiesto en qué situación está es cuando se descubre. Pero pocas veces es posible que se presente una denuncia porque, bueno, a veces no hay prueba, ¿no? En algunos casos sí, se ha llegado a denunciar al empleador o empleadora.
O sea, el problema principal es que no es sencillo aportar pruebas, por eso no se denuncia como se debería.
Claro, y porque, bueno, tienen mucho miedo, ¿no? Están recluidas, amenazadas y sin documentación que puedan, bueno, pues, sin documentación legal, ¿no? Entonces son engañadas. Bueno, y hay algunos otros sectores también, el sector servicios también hay y en el sector de la construcción.
¿Somos una zona vulnerable aquí en Extremadura a este tipo de situaciones de trata?
No especialmente vulnerable, o sea, como en todos los sitios. Mientras en la explotación sexual, mientras que haya puteros, va a haber mujeres esclavizadas, eso es así. Y puteros hay en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en todo el mundo. Es el principal hándicap y el principal problema, ¿no?
Esas mujeres esclavizadas por esos hábitos que siguen muy en boga de recurrir a los servicios de la prostitución, ¿no?
Sí, exacto. Sí, estamos hablando que cerca del 40% de los hombres españoles consumen o van a consumir el sexo con previo pago a violar a mujeres. Tenemos un grave problema. Es una situación que, lejos de desaparecer, se está afianzando más y en población joven, que es lo más preocupante. Y ya, además, con las nuevas tecnologías, no es necesario siquiera que estén en un sitio físicamente cercano, sino pueden estar siendo explotadas a través de una cámara, de una webcam en otro lugar, ¿no? Para la pornografía online, etcétera.
¿Se puede trazar un perfil más o menos común de las víctimas de trata aquí en Extremadura?
Sí, son procedentes, son mujeres jóvenes, algunas menores de edad, procedentes de Colombia, Venezuela, Paraguay. Paraguay, nosotros que tenemos un proyecto de cooperación internacional en Caguazú, hemos detectado precisamente, implantamos y empezamos a desarrollar este proyecto, el ELIDA, en Paraguay, con financiación de Diputación de Cáceres, porque detectamos que muchas mujeres de las que estaban siendo explotadas sexualmente aquí en Extremadura procedían de una misma zona, que es esa, ¿no? y bueno, ese es el perfil. También mujeres del este, pero y algunas sudafricanas.
También del este y de Sudáfrica, ¿no? Es importante detectar a tiempo estos casos, pero a menudo no resulta fácil. Son a menudo situaciones que durante años permanecen invisibles. ¿Qué signos pueden ayudarnos a identificarlas?
Bueno, pues son muchos. Para la ciudadanía, nosotros alertamos, por ejemplo, tenemos una campaña que llamamos La Buena Vecindad, porque como la prostitución ahora se está dando principalmente en pisos normales, en pisos donde hay una comunidad de vecinos. Entonces, nuestra campaña de líneas que financia el IME, abordamos esta situación haciendo cómplice al vecindario, a las comunidades de vecinos, para que en cuanto detecten una situación, en un piso donde se está produciendo la explotación sexual de mujeres, es fácil de identificar porque hay trasiego de hombres a diferentes horas del día, hay ruido, hay molestias, se confunde de timbre y llaman a otro vecino, o sea que hay signos bastante contundentes y bastante visibles de que se está produciendo una explotación. Simplemente decimos que contacte con una organización especializada como ADES o con la policía, que nadie vaya de héroe o heroína, simplemente que contacten con la policía o con nosotras para que les orientemos a ver cómo pueden actuar. Sobre todo, si se detecta o se intuye que hay alguna menor, inmediatamente llamar a la policía.
Muchas víctimas permanecen invisibles durante años. ¿Cómo se puede ayudar a identificar una posible situación de trata?
Cuando nosotras entrevistamos a una mujer por cualquier actuación nuestra que realizamos en nuestros diferentes proyectos, pues hay indicios. A veces viene acompañada de una persona que va guiando la conversación. En otras ocasiones, se nota que no conoce bien el lugar donde vive, que está siendo amenazada, que no dispone de libertad para trasladarse, que está pendiente del móvil. Una actitud huidiza. A veces el control ni siquiera es físico, solo con el móvil están geolocalizadas, no se van a escapar porque ellas están amenazadas con sus familias en origen, sus niños, sus padres y sus madres no van a moverse, ¿no? Pero sí, esa actitud huidiza, deterioro físico, un discurso errático, a veces no, porque no saben muy bien dónde están ni cómo han venido y no tienen información. Eso es importante saberlo, ¿no? Que a veces cuando se le interroga y demás no pueden dar muchos datos porque las redes son muy poco permeables y ellas conocen a una persona que fue la que le captó, que a lo mejor tiene vínculo familiar o amistoso con ella y sin embargo no conoce el resto de la red, no puede dar información que permita el desmantelamiento de esa red, ¿no?
Es evidente
hay muchos indicios, sí.
Es evidente que con la trata se vulneran muchos derechos humanos. ¿Se denuncian esos casos o todavía pesa el miedo?
Pesa el miedo. A ver, se denuncia. Las organizaciones, otras organizaciones que están trabajando en Extremadura, hacen con las unidades móviles recorridos por los pisos o los clubes de alterne, intentan acercarse a estas mujeres por otras vías, ¿no? Y lo que intentan es que denuncien, pero es complicado. Nosotras también cuando atendemos en ADES a mujeres que son víctimas o que presumiblemente son víctimas, tenemos indicios, pues intentamos asesorarlas, ¿no? Pero a veces no es fácil, sobre todo, como decía, si van acompañadas, ¿no?
Y desde las administraciones, ¿de qué forma efectiva se puede combatir la trata de personas en Extremadura?
Bueno, en Extremadura hay un plan contra la trata, un plan regional. A nivel nacional hay un plan contra la trata, pero en Extremadura tenemos ya desde hace varios años un plan regional que precisamente el año pasado se actualizó y que se coordina desde la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, ¿no? Y en el que estamos todas las administraciones, están todas las administraciones representadas, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las entidades especializadas. Trabajamos en coordinación a través de la Mesa Técnica contra la Trata. Y bueno, las organizaciones especializadas también tenemos nuestras propias reuniones para bueno, sensibilizar, intervenir y formar. Por ejemplo, ADES, hacemos formación a profesionales de todos los ámbitos, de servicios sociales, de igualdad y demás. Llevamos muchos años ya sensibilizando también a la población joven sobre los riesgos de la captación, porque también se está captando a chicas españolas, hay que decirlo, y para, sobre todo para los chicos, para que no consuman pornografía y no acudan a violar a mujeres.
Y ya terminamos brevemente. Algo apuntabas hace un instante, el uso de Internet y las redes sociales, ¿ha cambiado de alguna manera el perfil de las redes de explotación?
Sí, ha cambiado porque, bueno, se están utilizando la extorsión y el tema de las redes sociales para o plataformas como OnlyFans para la captación, ¿no? De forma engañosa con falsas o con apelando a que es una voluntad, a que se hace porque se quiere y que no hay ningún riesgo. Pero una vez que están captadas las chicas, ya se empieza a extorsionar. Bueno, pues amenazando con hacer públicas las imágenes, que se enteren sus familias, publicándolas en páginas pornográficas, etcétera.
Pues Flor Fondón, presidenta de ADEX, que es la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, muchas gracias por trazarnos esta visión en torno a la trata. No sé si tienes algún mensaje adicional que lanzar a la sociedad extremeña para alertar y para intentar evitar y combatir en la medida de lo posible esta lacra.
Bueno, pues que estén atentos. Yo, apelando a lo que decía en nuestra campaña de la buena vecindad, que se comporten como buenos vecinos y que protejan a estas mujeres que probablemente están siendo explotadas contra su voluntad y podemos todos aportar nuestro granito de arena.
Flor, muchas gracias por acompañarnos.
A ti, a vosotros, muchas gracias, buenos días.
En Canal Extremadura Radio tenemos todos los ingredientes para hacer la mejor radio. Una radio que te sientas orgulloso de ella. Una radio que te informe y que te acompañe. Canal Extremadura Radio. Escúchanos. En Canal Extremadura Radio nos gusta tanto la música porque...
A los locos nos verán bailando. A los locos nos verán bailando.
Canal Extremadura Radio. Nos gusta la música.
9 y casi 23 minutos de la mañana. Hoy hemos querido acercarnos a la realidad de los bancos de sangre y leche materna de Extremadura, que se gestionan bajo el paraguas de una misma entidad. El verano es un periodo en el que las reservas de sangre y leche materna suelen escasear. Para trazar una perspectiva de cómo está nuestra comunidad en estos recursos tan importantes para la salud de muchos pacientes extremeños, tenemos ya comunicación con Álvaro Vaquero, que es responsable del área de promoción del Banco Regional de Sangre de Extremadura. Señor Vaquero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿en qué situación están ahora las reservas de sangre y leche materna en Extremadura?
Pues actualmente las reservas de sangre están estables, se encuentran en buen nivel. Y las reservas de leche, sí es verdad que necesitamos aumentar las donaciones de leche materna.
O sea que hay una situación de déficit en ese apartado. Vamos a entrar ahora en el detalle de una y otra para profundizar en ello. ¿Cuáles son los grupos sanguíneos, para empezar, en los que hay más déficit?
Pues sobre todo los grupos cero negativo y A negativo, son los grupos más deficitarios.
Y durante el periodo estival las donaciones se suelen reducir. ¿Cuáles son las causas de esta circunstancia?
Pues creemos que son, en el periodo estival, creemos que son las vacaciones, la gente marcha de vacaciones, y si es verdad que en alguna población pues descienden los habitantes durante este periodo.
¿Hay alguna causa adicional al factor puramente pues estacional de este periodo de las vacaciones para ver un poco por qué se puede reducir estas donaciones?
Sí, pues pensamos sobre todo eso, en el periodo vacacional, que la gente marcha, y también, bueno, pues que la gente pues sale a las piscinas, pasan el día en piscinas y demás, y bueno, pues pasa a un segundo plano las donaciones de sangre.
O sea, que digamos que priorizan el ocio sobre sobre esta actividad de solidaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La filosofía que subyace tanto a las donaciones de sangre como a las de leche materna es la de la solidaridad. ¿Cómo se organiza el trabajo de esos dos bancos desde una sola entidad?
Pues desde aquí, desde el Banco de Sangre, organizamos tres colectas de donación itinerarias por todos los pueblos de Extremadura diarias. De lunes a viernes hay tres colectas itinerantes y el sábado dos. Y por las mañanas se puede donar en los grandes hospitales de la Comunidad de Extremadura. Así es como lo gestionamos durante todo el año y también durante el periodo estival. Uh-huh. Y las donaciones de leche, pues lo que hacen es, lo que deben de hacer las madres lactantes es acercarse a su matrona o acercarse a su enfermera de cabecera, y ellas les dirán que el cuestionario a rellenar y el consentimiento a rellenar para que después se pongan en contacto con nosotros y le hacemos una analítica de sangre, y si todo está perfecto y está apto, pues ya pueden iniciar la donación de leche materna.
O sea, el paso es eso, dirigirse a la matrona o a la enfermera, ahí encontrarán toda la información, ¿no?
Exactamente, sí. Dirigirse a una de las dos y ya le dan la información. Después nosotros desde el Banco de Sangre contactamos con la donante, una vez que tengamos los resultados y de la analítica y el acto de la donación, para explicarles que, bueno, que nosotros desde el Banco de Sangre nos acercamos a su domicilio, les entregamos los biberones estériles para que ella los vaya almacenando en su congelador, y una vez que los tenga almacenados y no tenga más, nos llama por teléfono y nosotros mismos nos acercamos a su domicilio. La donante no se tiene que mover de nada, no se tiene que preocupar de nada y mover de su domicilio, sino que nos desplazamos nosotros. Le reponemos los biberones y nos traemos los llenos para procesarlo.
Allí recogen entonces la leche. Es cómodo para las personas que colaboren con esta iniciativa, para las mujeres en este caso, ¿no?
Pues sí, tratamos que sea lo más cómodo posible, porque entendemos que, bueno, que una madre que ha dado a luz recientemente, pues no puede atender a traernos la leche hasta el banco. Incluso hay madres de la provincia de Cáceres, de Plasencia y demás, que están bastante lejos de aquí de Mérida, y para evitar ese tipo de extravío que le puede suponer a la madre lactante, pues nos desplazamos nosotros a su domicilio.
Quizá hay mucha gente que no es consciente de la importancia de esa leche materna. ¿Qué bebés se benefician más de esas donaciones y de qué manera?
Pues la leche materna es para los recién nacidos neonatos que son de bajo peso, es un alimento fundamental para alimentarle y que todo marche bien durante el periodo que está ingresado en neonatología.
O sea, que de alguna manera eso le sirve para su futuro desarrollo. Es una solidaridad que al final repercute muy beneficiosamente en la salud de estos pequeños, ¿no?
Exactamente, sí.
Brevemente, tanto en sangre como en leche materna, ¿quién puede donar? ¿Qué condiciones se requieren?
A ver, para la donación de sangre, pues se requiere una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, ambos incluidos. Sí es verdad que se amplía el rango de edad hasta los 70, siempre y cuando haya sido un donante habitual y en los últimos dos años previos a los 66 años, pues haya donado alguna vez. Entonces podría seguir donando hasta los 70. Otro criterio a tener en cuenta importante es pesar más de 50 kilos, 50 o más kilos, no haber estado en ayunas y, bueno, no tomar cierta medicación que contraindica la donación. A rasgos generales son los principales requisitos para poder donar sangre.
¿Y para donar leche materna?
Respecto a la donación de leche materna, pues ahora mismo todo depende de la analítica que le hagamos a la madre, de esos resultados analíticos. Si todo está perfecto y la analítica sale bien, la madre puede donar leche sin problema.
Estáis pendientes de los resultados de esos análisis. ¿Está la sociedad extremeña lo suficientemente concienciada para la necesidad de hacer este tipo de donaciones, tanto leche como sangre?
A ver, pues en donaciones de sangre sí está la población bastante concienciada. De hecho, Extremadura está a la cabeza en donaciones de sangre por habitante, por indicador de habitante. Está a la cabeza a nivel nacional. Extremadura, por 12 años consecutivos, está a la cabeza. Y respecto a las donaciones de leche, sí es verdad que cuando se le informa a las madres que han tenido un bebé, sí es verdad que nunca dicen que no, quieren colaborar, quieren donar y dan ese paso sin ninguna duda. El problema es que no les llega a lo mejor la información como les debe de llegar.
Ahí es lo que habría que mejorar un poco ese, sí, ese aspecto informativo. ¿Está la gente joven por la labor de sumarse a estas donaciones? ¿Hay cantera?
Bueno, la gente joven sí es verdad que, bueno, que nos cuesta que se acerquen al punto de donación, que inicien las donaciones. Sí es verdad que una vez que las inician, pues continúan donando, eso sí es verdad que es cierto, pero que den ese primer paso de acercarse al punto de donación y donen, nos está costando mucho la gente joven.
Ojalá mejoremos en ese aspecto y se conciencien también nuestros jóvenes. ¿Resultan efectivas esas campañas itinerantes de las que hablaba hace un instante para promover la donación de sangre?
Pues depende de la localidad. Hay veces que nos desplazamos y la colecta responde y la previsión se cumple, la previsión que llevamos se cumple, pero hay veces que, bueno, pues que no se cumple, pues por ese motivo, porque la gente a lo mejor ha marchado, o porque nos cae en un puente, o porque es un viernes y la gente se marcha de fin de semana. Depende de los factores que haya en la población.
Quien esté interesado en donar, lo puede hacer contactando con las hermandades de donantes, ¿no? Ese es el cauce para iniciar este proceso. Aparte de acudir, sí, sí, a las unidades itinerantes, digo.
Exactamente. Quien esté interesado en donar, pues se puede acercar a los puntos fijos, que son los hospitales de Extremadura, por el horario de mañana. Y si le quiere donar por la tarde, pues los puntos itinerantes que tenemos programados, se puede acercar simplemente con acercarse a la colecta, al punto itinerante. Será atendido por un colaborador, que suele ser de una persona del pueblo de confianza. Y luego pasará a la zona de donación, que será atendido por el personal sanitario sin ningún tipo de problema.
Pues donar sangre y leche materna, algo más que saludable, más que beneficioso, un acto solidario que puede ayudar a salvar muchas vidas. Álvaro Vaquero, responsable del área de promoción del Banco de Sangre de Extremadura, muchas gracias por atendernos.
Gracias.
Y en los próximos minutos vamos ya con la tertulia.
Estamos ready. Estamos ready.
Okay, okay. Sintoniza Canal Extremadura Radio.
¿Cómo les fue? ¿Te gustó? ¿Otra vez?
Sintoniza con lo tuyo. Canal Extremadura. Crecemos juntos.
Escúchanos. Nosotros te escuchamos.
Es la mejor del mundo porque se cura con jamón, con presa ibérica, con vino, con higos de chocolate.
Canal Extremadura Radio.
La tertulia. Tiempo para la opinión en la radio pública extremeña.
Hasta las 10 de la mañana esta habitual tertulia, al menos hasta el mes de julio, luego habrá un parón en agosto y la retomaremos en septiembre. Ya tenemos aquí en el estudio de Mérida Ana Galán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
También está en el estudio de Badajoz Cecilio Venegas. Cecilio, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Y nos escucha también Carmen Muñoz. Carmen, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo primero, los presupuestos extremeños de las cuentas de 2026 ya son por fin una realidad, se aprobaban ayer en la Asamblea, en un pleno que duró más de 13 horas, se aprobó esa ley que la regula, unos presupuestos que han sacado adelante el Partido Popular y Vox. Votaban en contra, como era de esperar, también el Partido Socialista y Unidas por Extremadura. ¿Cómo valoras, Ana, ese acuerdo?
Bueno, pues al final es una crónica anunciada, quiero decirte, el presupuesto estaba incorporado en el acuerdo de gobierno que facilitó que María Guardiola fuera investida presidenta, por tanto al final se han ido cumpliendo lo escrito, ¿no? O lo no escrito, vamos a decirlo de esta manera. Y además lo único ha sido cuestión de tiempo, nada más. Lo que se ha necesitado para ajustar el presupuesto que se tenía a la nueva estructura de gobierno y lo que se ha necesitado para también incorporar todos esos millones de euros que al aprobarlo, por supuesto, a estas alturas, pues han podido añadir a la partida, a los 8.600 y pico millones de euros que tienen estos presupuestos. El PSOE y Unidad era evidente que se iban a oponer. Y, hombre, lo llamativo sí que es verdad y lo hemos comentado comentado todos es que no se aceptara ninguna de las enmiendas que presentó la oposición, o sea, ninguna es ninguna, que generalmente, yo que sé, alguna puede caer. Yo creo que ahí también era una especie de condición que había puesto también Vox, quiero pensar, porque al final es verdad que hay un acuerdo y el acuerdo se tiene que cumplir. Y bueno, la explicación que dan desde el PP, que también muy factible, es que estaban ya incluidas las cosas que pedían, o que donde quitaban, porque claro, no sé si los oyentes entienden que si hay una enmienda parcial, si tú quieres más dinero en un sitio, lo tienes que retrotraer de otro sitio, o sea, no puede salir el dinero de la nada, o sea, tú
eso decir, casi vas a comunicantes, claro, lo que pones aquí lo quitas de
claro,
allá.
Claro, quiero más dinero en este lado y para ponerlo lo quiero quitar del otro lado, ¿no? Entonces, o bien o no estaban de acuerdo, o bien decían que estaba incluido ya, o bien decían que no estaban de acuerdo de dónde lo quitaban, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, aparte de eso, pues nada, yo creo que se dijo que el presupuesto iba a estar aprobado antes de agosto y el presupuesto está aprobado antes de agosto.
Que era lo que preveía la Junta. De ahí, bueno, la satisfacción de María Guardiola al terminar ese larguísimo debate. ¿Tú cómo lo ves, Cecilio? ¿En qué crees que puede beneficiar a los extremeños?
Bueno, pues yo creo, primero, en estabilidad, esto nos da la foto, nos da el pulso de un gobierno con gobernabilidad, cosa que no hay, por cierto, en otros escenarios. Ya me gustaría a mí que también en el Palacio de las Cortes, en la carrera de San Jerónimo, los leones tuvieran al lado los presupuestos, en vez de las bolas esas que tienen las patas. Pues bueno, aquí sí los tenemos. Yo creo que esto sí han hecho los partidos políticos los deberes. Yo creo que como comunidad autónoma, pues acabamos el ciclo, acabamos el curso con nuestros presupuestos en la cartera, donde, por cierto, pues he visto cosas que me han gustado. Yo también hubiera hecho mis pequeñas aportaciones, como todos. Oye, todos tenemos, pues lógicamente, tal, en la primera lectura que le he hecho. Le tengo que hacer después una más detallada. Pero bueno, sí, obedecen efectivamente a lo que es unos presupuestos de gobernabilidad. Son los presupuestos más altos que también, 8.800 millones de euros que es tela, y que espero que, primero, que se recaude con normalidad, y dos, que se gasten también con arreglo a la partitura, que luego pues las letras pequeñitas pues dan para que dice, no, esto sí lo íbamos a quitar, pero luego lo damos con esta otra forma, ¿no? Entonces, bueno, que también he leído noticias como esta, pero bueno, yo creo que eso es, como comunidad debemos estar satisfechos de que efectivamente nos vamos con un presupuesto. Eso es una cosa. Y luego, efectivamente, el tema del cerrojo absoluto a ninguna, como bien
ninguna de las enmiendas
antes,
se aprobó.
Ninguna enmienda, hombre, alguna tendrá, digo yo, sentido, y todo el sentido, y más, incluso alguna más del sentido de las que está en el presupuesto. O sea, vamos a no ser cerriles y a decir que en 600 proposiciones, pues hombre, alguna habrá que convenga efectivamente mucho y más de alguna de las que esté puesta.
Yo creo que es la primera vez que pasa, ¿no? Yo creo que alguna vez también...
No, esto es así, ya cuando
es común, recurrente, vaya.
Sí, efectivamente. No es lo ideal. Lo ideal sería, efectivamente, pues hacer unos presupuestos lo más pactados posible, dentro de que es evidente de que cada uno son hijos de la política y que la política se hace con el presupuesto, está claro, ¿no? Pero bueno, eso sí que creo que nos da también pues la foto de cómo está desligado ese acuerdo de los firmantes del acuerdo, y de cómo los que están fuera, pues decía la canción, los que son y los que no van a la cola. Pues efectivamente, ahora los que son estos, y los que no, pues van a la cola.
Carmen,
así es la política.
¿Cómo valoras tú, Carmen, estas cuentas y ese hecho de que no se haya aprobado ninguna de las enmiendas de los grupos de izquierdas, de la oposición?
Yo me gratulo de que ya exista un plan de actuación del gobierno de Extremadura, que ya se sepa por dónde van todas las actuaciones que va a ser en el futuro, y no solo en este periodo que termina pues dentro de nada, de unos meses, sino cómo, por dónde van a ir los caminos de la actuación del gobierno. Eso es importante. Como decía Cecilio, ya sabemos a qué atenernos y ya sabemos cómo van a funcionar. El tema de que no se hayan admitido ninguna, pues a mí estoy de acuerdo con ellos. Es decir, posiblemente muchos de ellos ya la habrían corregido antes de los presupuestos que no se aprobaron y se incluyeron en estos presupuestos las recomendaciones de la oposición. Esa es una de las posibles justificaciones. Y otra, pues que están destinados como al no de todo lo de la oposición. yo tampoco lo encuentro lógico, es decir, ahí sí que tendría que haber una, no un acuerdo, sino un consenso en determinadas actuaciones que pueden ser tanto del PSOE como de Unidas por Extremadura, como del PP y de Vox, que podrían ir juntos en dentro de los presupuestos. No me cabe en la cabeza que haya actuaciones que no se puedan incorporar. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Este es el sentido de la política actual, de yo me opongo a lo que tú dices por sí porque sí. Y bueno, es lo que estamos heredando también del nivel nacional. Es decir, yo lo que yo digo es la verdad y lo demás pues no vale. Yo espero que esto se corrija. Yo espero que con el tiempo se vayan teniendo en cuenta todas las aportaciones que son válidas para la actuación del gobierno en el futuro y que esa situación mejore. Realmente estos presupuestos lo que hacen es cumplir los pactos del PP y de Vox, para eso lo hicieron, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido podemos pensar que te vamos a tener una estabilidad durante estos 4 años. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero yo le recomendaría al Partido Popular y a Vox que por favor no solo actuaran ellos, sino que tuvieran en cuenta las cosas que son convenientes para la región de los demás partidos.
Por eso os iba a preguntar precisamente ahora, brevemente, os pregunto a cada uno de vosotros, parece que ha regresado la armonía, la prueba palpable, por así decirlo, es esa aprobación de los presupuestos entre PP y Vox, pero ¿qué cuestiones podrían hacer peligrar esa calma que hay entre los socios del gobierno ahora?
Bueno, hay cuestiones que están ahí un poco de fondo, ¿no? Todo el tema relacionado con la igualdad, todo el tema relacionado con la mujer, todo el tema, incluso, fíjate, matices con el tema de la inmigración, o sea,
de la que hablaremos ahora,
sí,
más en
exacto.
Detalle.
Hay temas ahí que están coleando y que evidentemente sabemos que son los talones de Aquiles, el talón de Aquiles de ese acuerdo, ¿no? Pero por el momento yo creo que ese acuerdo se va a mantener. Yo creo que la primera gran paso era el presupuesto del 2026, pero es que vamos ya al presupuesto del 2027. O sea, el objetivo es que en octubre esté presentado el presupuesto del 2027 y aprobado a finales de diciembre, principio de enero, ¿no?
Tener presupuesto en 3 meses otra vez.
Sí, mía. Porque al final estaba anunciado. O sea, yo
ha
creo que nadie
así,
no,
claro.
No sí, y sí. Nadie nos tenemos que sorprender porque fue una cosa que se dijo desde el minuto uno en el momento que se anunció el acuerdo. O sea, el objetivo era aprobar antes del verano, sí, aprobar el presupuesto del 26 para poder ejecutar todo lo que quedaba pendiente y para poder acceder a los fondos que no se habían podido acceder porque no había presupuesto, que fue además el motivo de las elecciones. O sea, el motivo de la convocatoria electoral no dejó de ser que no podíamos aprobar los presupuestos y como no se podían aprobar no podíamos acceder a fondos, a unos tropecientos millones de euros que se dice pronto, porque no teníamos presupuesto. Ya se ha podido acceder a esas partidas y ahora están pensando en el 27. ¿Por qué? Porque al final también facilita acceder a que incluso se pueda incrementar los 8.800 y pico millones de presupuestos de este año. Por tanto, el objetivo de la Junta es ese. Yo creo que eso está por delante de todo y salvo que haya una debacle de cualquier tipo regional o nacional, porque no olvidemos que lo que afecta lo que pasa a nivel nacional también puede afectar a este acuerdo. Salvo que haya una debacle, yo creo que por lo menos tenemos acuerdo o pues tenemos estabilidad mínimo hasta la aprobación de su presupuesto del 2027.
¿Cómo lo ves, Cecilio? ¿Tú también crees que puede haber condicionantes en las relaciones a nivel nacional entre PP y Vox, que eso pueda tener una repercusión aquí en Extremadura en negativo?
Sí, a ver, lo hemos visto, lo vimos cuando, no es la primera vez que ha pasado
por eso
ya, cuando efectivamente, cuando hay en Jerez de los Caballeros hay una procesión que llaman crucen y arretiren, entonces pues de vez en cuando dicen de Madrid arretiren, y entonces pues se tienen que retirar de los gobiernos los que estaban, eso lo hemos visto aquí también en Extremadura. Entonces, bueno, pues efectivamente, a ver qué pasa. Yo veo que efectivamente los temas de migración, estoy preocupado hoy por el tema de Ceuta, de los nadadores de Ceuta, me parece increíble la crisis, me parece increíble el problemazo que se nos viene una vez más encima en verano, pues conjugando los incendios, la crisis migratoria y tal. Pero efectivamente, pues eso sí que nos puede tal. Después hay temas, efectivamente, pues los temas de igualdad, los temas de mujer, los temas de igualdad de sexo, en fin, etcétera, de género, perdón, y tantas cosas que efectivamente pues pueden ser. A ver, esto es un matrimonio, pero esto es un matrimonio de cierta conveniencia, ¿eh? Yo
creo
que aquí el amor estuvo un poco ausente. Yo creo que han venido celestinas de un lado, de otro, ha habido muchas cosas, se pusieron las medias azules, acabaron haciendo tal, pero
las circunstancias han propiciado la unión, ¿no?
Sí, se miran de reojito, también lo digo. Se miran de reojito, no voy a decir, se miran de reojo, no, va, más tierno, se miran de reojito, pero se miran, Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con los matrimonios de conveniencia, que algunas veces luego son estupendos, O sea, yo conozco algún matrimonio de conveniencia que luego se han enamorado y luego se han ido de viaje de novio de verdad. Eso me decía un día uno. Y mira, dice, yo me casé con mi mujer, decía, él dice, por interés. Dice, pero luego me enamoré de ella. Dice, no, me ha ido muy bien.
Ya que has sido. Oye, Carmen, ¿tú cómo ves este enlace, Carmen? ¿Cómo lo ves?
Hombre, pues yo estoy un poco de acuerdo con lo que se está diciendo. Es decir, esto es el matrimonio de conveniencia. A vos no le ha quedado más remedio que, si quiere tener un futuro en el gobierno de España, es empezar por las autonomías. Y al PP, pues ni te cuento. Es decir, o se une a vos o no gobierna nunca, ¿no? Y sobre todo con las últimas informaciones, encuestas, no solo no suben, sino que se mantienen ahí poquito a poco. Entonces, bueno, pues como no les gusta, pero no les queda más remedio, con lo cual vamos a intentar llevarnos bien para conseguir los objetivos que tienen los dos. Yo creo que vos no tenía tampoco mucho interés en quemarse en las autonomías, pero si quiere llegar al gobierno nacional tendrá que empezar por las autonomías y ceder en parte y mantener las cuatro mantras que tiene él de emigración, mujer, educación, todo eso que según ellos no pueden prescindir de ello. Bueno. De todas formas, el Partido Popular sí que tendrá que hacer ahí unos quiebros para poder seguir con este buen matrimonio o matrimonio de conveniencia y quebrar o intentar pasar un poquito de soslayo por los temas esos que son un poco más peliagudos. Ya veremos qué pasa a lo largo de estos meses y sobre todo hasta que lleguen las elecciones generales, que antes o después tienen que llegar, y ya veremos después qué es lo que sucede.
Pues uno de los posibles motivos de discusión de ese matrimonio de conveniencia es precisamente la inmigración, lo mencionabas ahora mismo, Carmen. La Junta ha anunciado un recurso contra el reparto de menores migrantes no acompañados llegados desde Canarias y Ceuta. Alega que esos centros autonómicos están al límite de su capacidad. Vox, uno de los partidos que forman el Ejecutivo Autonómico, exige que se hagan pruebas de edad a todos los que lleguen a suelo extremeño. ¿Os parecen adecuados los actuales criterios de reparto, Ana?
Bueno, yo todo lo que sea imponer no me gusta. O sea, partiendo de la base de la delicadeza del tema, creo que todo lo que sea por parte de un gobierno central imponer a las comunidades autónomas decisiones, pero te digo con esto como con el tema de vivienda, como con otros temas, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando de personas y es un tema súper delicado. No me gusta. Pero también hay que atender la situación y también hay que ser solidarios y también tenemos que darnos cuenta de que ni todo es blanco ni todo es negro y que hay una gran gama de color en medio, ¿no? Por tanto, a veces las imposiciones por un lado y los extremos por otro, creo que es una muy mala combinación cuando además, insisto, estamos hablando de personas. No está, y la mayoría de los casos de menores. Creo que deberíamos ser un poquito más cautos. Y yo creo que ahí está la otra parte del gobierno, ¿no? La otra pata del gobierno, que por un lado no quiere que el gobierno le imponga, y yo creo que además en ese sentido lo comparto, pero por otro lado sí que está matizando que, hombre, que estamos hablando de menores y que a veces las cosas no son blancas o negras. Por tanto, es un tema cuanto menos delicado y a ver qué sucede, porque como tú bien decías antes, parece que esto se azuza, los avisperos se azuzan en épocas complicadas también.
Uh-huh. Cecilio, ¿qué te parece la postura de la administración extremeña sobre esta cuestión?
Bueno, sobre el tema, efectivamente, a ver, esto obedece a un criterio que oí hace muchísimos años en Inglaterra, decía, muy bien, pero no en mi patio. O sea, muy bien, pero no en mi patio. Usted va a coger a los inmigrantes, hombre, ¿cómo los vamos a dejar en la calle? No, sí, pero oiga, mire, bueno, pues se los vamos a mandar a su patio. No, claro, en mi patio no, estamos de acuerdo testimonialmente en las cosas, pero cuando es en mi patio, eso ya la cosa es distinta. Y yo creo que eso es la expresión de esto. Efectivamente es un tema delicado, es un tema que no es grato socialmente, porque efectivamente creo que nos evidencia en las ciudades y donde están pues este tipo de personas y de chicos y tal, pues el fracaso general de los sistemas, no voy a decir ni de este ni de aquel, sino general de nuestra sociedad y de nuestro modo de vida y de tal, donde hay pues personas que viven pues bien instaladas en tal, y hay otros que lamentablemente pues están en otras condiciones muy 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 precarias. Decir también, y en el aspecto un pelín técnico, alguien me preguntaba un día, dice, oye, ¿y eso de la edad cómo se ve? Pues mira, eso de la edad se ve con una radiografía, que se hace en la muñeca. No es una cosa que sea, no hay que hacer la prueba del carbono 14, no hay que sacarle a nadie una muela, como no sé quién me dice, eso con un diente, se quita el diente. Digo, hombre, por favor, digo, vamos.
Qué bruto.
Sí, sí, he oído de todo. A ver, en estas cosas, sí, lógicamente se oye de todo. ¿Cómo se determina la edad? Pues yo qué sé, pues uno, cada uno tiene los del carbono 14, que lo oímos desde pequeños, ¿no? Bueno, ya digo que es un tema de una radiografía en la mano, en la muñeca, ¿vale? Se hace un carpograma y a partir de ahí pues se ve la osificación y se ve los crecimientos y se determina pues con bastante exactitud la edad de la persona viva, sin que haya que hacerle ninguna perrería, Que ya, hombre, que hacen una radiografía, bueno, pues tampoco es una cosa tan, pero bueno, efectivamente pues obedece a un criterio de determinación, que oiga, si nos vamos a poner un poco serios también, hombre, que no nos la cuelen tanto, si es el caso. Entonces, bueno, pues ahí, pues como siempre, hay debate y hay debate político, y nada más que ha sido este pequeño apunte técnico.
Carmen, ¿qué te parecen esos criterios de reparto, por una parte, y por otro lado, pues esas pruebas de edad que exige la Administración, por la parte que concierne a Vox, al menos?
Ya. Bueno, yo creo que este tema viene envenenado desde un principio. Es decir, desde el momento en que hubo autonomías, como son las catalanas y las vascas, que decidieron que ellos no querían que son las más ricas, por otra parte, que no querían ni a un emigrante joven más, ni a un MENA más, y que resulta que todas las demás le impusieron que el número de inmigrantes, y ahí estoy de acuerdo con Ana en que esas imposiciones nunca fueron negociadas, nunca fueron tratadas, y de ahí viene todo este problema, o parte de este problema que ahora se plantea. Yo, desde el punto de vista personal y social, a mí me parece que el no admitir a estos inmigrantes es una falta de absoluta falta de caridad, es decir, falta de solidaridad con estas personas que vienen a intentar algo mejor para sus vidas. Que se podría haber hecho mucho mejor, por supuesto que se podría haber hecho mucho mejor. Que no han debido de crear ese ambiente de crispación porque vienen unos menores a las distintas autonomías también, pero tenemos en cuenta que esa crispación tampoco se ha creado en las autonomías, sino que se ha creado desde las actitudes del gobierno central. ¿Cómo se va a solucionar? Pues yo creo que aquí Vox está muy empeñado en determinadas cosas, como son lo de comprobar que son menores. Y bueno, si le quitamos todo el tema político, tampoco pasa nada porque se comprueben que son menores. No pasa nada y no pasaría nada. Lo que pasa que, como ya he dicho, está completamente polarizado con la política en medio y con los enfrentamientos que ya hemos tenido, no solo de Vox contra todos los partidos, sino de las autonomías unas contra otras. O sea, el tema está viciado desde el principio. ¿Y cómo va a salir de este tema? Pues yo creo que cuando esto se relaje, desde el punto de vista de crispación, pues posiblemente se solucione sin más problemas. Desde luego no creo que la solución sea dejar a los pequeños y a los menas en la calle, como alguno pretende, pero desde luego tampoco pelearse porque yo no los quiero. Eso me parece absolutamente denigrante. Ya veremos qué sucede, pero yo, por mí, encantado de que vengan.
Y todavía tenemos un ratito para hablar de otra cuestión. Este miércoles ya sabéis que Extremadura no acudía a la sectorial de universidades después de que el gobierno se negase a su aplazamiento, tal y como le pedían las comunidades donde gobierna el PP, entre ellas la nuestra, ante la gravedad de los incendios forestales en algunos territorios. Ese plantón ha impedido que se aprueben los fondos para contratar a profesores en universidades públicas. Es un aspecto que iba en el orden del día. Ana, ¿está justificado ese plantón?
Yo no sé si está justificado el plante, pero tampoco creo que esté justificado el no cambiar la fecha. O sea, creo que por haberla cambiado una semana, que no pasa nada porque alguien trabaje en agosto. Quiero decirte que es que parece que aquí tenemos que dejarlo todo hecho antes del 1 de agosto, ¿no? Creo que no está justificado ni el plante ni está justificado el no cambiar la fecha. Evidentemente, esto se tiene que decir cuanto antes, porque estamos hablando de profesores, de docentes que tienen que empezar a dar clases prácticamente en septiembre, en algunas universidades incluso a principios de septiembre, y tiene que aprobarse que regularse cuanto antes, pero es que honestamente, o sea, en Extremadura el problema, uno de los de las justificaciones que había es que había un pleno presupuesto y también era conveniente que la consejera estuviera aquí, evidentemente, y después en otras regiones, pues el tema de los incendios, o sea, están intentando apagar incendios y tal. Yo creo que hubiera pasado nada por cambiar la fecha, y además, en ese sentido, el gobierno le hubiera quitado la excusa, entre comillas, a las comunidades del PP, ¿no? Si ese era el objetivo. Al final me da la sensación de que esta crispación que hemos comentado en otros temas está también en eso, hasta en cosas tan simples como decir, vamos a convocar el lunes en vez del miércoles, ¿no? Que no hubiera pasado nada.
Cecilia, ¿a ti te parece que es suficiente el tema de los incendios para suspender este tipo de reuniones entre la Administración Central y las autonómicas?
Hombre, yo creo que el tema de los incendios es de tal magnitud y de tal esto que lo que digo, o sea, que por un día, por dos o por tal, pues tampoco pasa nada. No nos podemos poner intransigentes porque la realidad luego es muy tozuda y la realidad pues hace que efectivamente pues hay personas que están, esto pasa como todo, lo urgente y lo importante. Yo, como todos las personas que nos están oyendo, nuestros radio oyentes, pues todos los días tienen cosas importantes y cosas urgentes. Cosas importantes, hoy tengo que hacer esto, y luego viene una urgencia y te cambia el guión de inmediato, te cambia el guión y te lo afecta, ¿eh? Y no sabes a qué atender y no haces ninguna de las dos cosas bien, a lo mejor.
Más que nada lo digo porque, hombre, a lo mejor...
En lo que estás, ni en lo que tendrías que estar.
A lo mejor los profesores afectados por las medidas que se tenían que haber tomado ayer, pues no están
claro,
tan
pero
de acuerdo,
podía,
¿no?
Pero podría verse pues hoy, el lunes.
Claro, eso es lo que decimos. O sea, que realmente creo que compartimos postura en que, bueno, que por algún día no pasa nada, porque son cuestiones de fuerza mayor, no son cuestiones ahí de que, bueno, pues porque la gente tiene que ir o venir al viaje de no sé qué, no, sino son temas que se te está quemando la casa, se te está quemando la comunidad, se te está quemando el bosque, se te está quemando la tierra, se te está quemando los árboles, en fin, que son temas verdaderamente urgentes como para dar respuestas urgentes y como para estar concentrado en lo que hay que estar.
Sí, porque
que en ese momento es así.
Porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por ejemplo, esta semana se aplazó a petición también de las comunidades del PP, pero ahí había, digo, motivos más técnicos o de tratar de llegar a un acuerdo cuando pase el verano, aunque falta apenas mes y pico, ¿no? En este caso sí que estaba articulado esta petición de las comunidades del PP en base a la grave todavía, por desgracia, situación de los incendios forestales.
Pues si vale para una cosa, vale para otra, también te lo digo, ¿no?
Bueno, nos falta por escucharle la perspectiva, el punto de vista de Carmen sobre este asunto. Adelante.
Ya sabemos que este gobierno son intransigentes, es decir, ellos ponen una fecha y hacen una... organizaciones sin contar con nadie, y luego se encuentran que el resto pues no está de acuerdo, como ha sucedido ahora, por diferentes motivos. En este caso yo estoy de acuerdo con tertulios en que quizá el tema de los incendios era lo suficientemente grave, porque además estaba en pleno apogeo, quemándose todo el centro de España, el que esos consejeros no estarían dispuestos a hablar de las de los dineros para las universidades para contratar a nuevos PNNs. O sea, yo eso lo entiendo perfectamente, con lo cual yo creo que el gobierno, en este caso como en otros muchos, ha dicho ordeno y mando, y si no, pues no se hace. Hombre, no es eso. Se podía, como dice Ana y dice Cecilio, dos días antes, dos días después. Y en agosto hay mucha gente que trabaja, o sea que no les va a pasar nada porque se molesten en hacerlo después, y si no quieren estar en esos puestos, porque se vayan a su puesto de trabajo normal y dejen la política. Es decir, que aquí parece que a los políticos no se les puede decir nada, y eso no es verdad. Es decir, la política es voluntaria, y que el que se quede el que quiere, y el que no, pues que se vaya a su puesto normal de trabajo. ¿Qué va a pasar? Pues yo espero que la convoquen ya, y que esos pobres profesores que están esperando para poder empezar el curso con todo el mundo en septiembre, se las puedan contratar durante el mes de agosto. No sé qué va a pasar.
Quizá, Ana, esto es efecto, por alguna manera, reflejo de la crispación que se vive, ¿no? Todas estas quejas en torno a este tipo de cuestiones.
Pero es que es una crispación, como bien están diciendo, que es que el que está ahí es voluntario. O sea, a mí lo que me parece inaudito es que una de las razones que se ponga es que no se puede convocar en agosto. Perdona, ¿cómo que no se puede convocar en agosto? ¿A qué estamos jugando? O sea, sois políticos 24-7. Va dentro de la carrera política. Y si no te gusta, pues te vas a tu casa, ya está, a tu puesto de trabajo, como bien estamos diciendo. Hombre, si no, que se lo diga a los miembros del gobierno de la Junta de Extremadura en agosto del año pasado, que con todo lo que estuvimos pasando ya estuvieron 24-7. Es que es lo que te toca. O sea, si tú eres político y eres responsable, tienes que estar sin una urgencia. Entonces...
Perdona, Ana.
Sí, brevemente, Carmen.
Que muchos políticos de ahora no tienen dónde volver.
Ya.
¿Sabes? Claro, ese es el problema. Que muchos políticos de ahora no tienen dónde volver. Y ahí se están agarrando como a un clavo ardiendo.
Bueno, pues hemos llegado al final de este tiempo de tertulia. La verdad que pasa rápido cuando los temas son interesantes y la compañía es buena. Ana Galán, Cecilio Venegas, Carmen Muñoz, muchísimas gracias a los tres por atendernos. Muchas gracias.
Gracias, buen día.
Adiós.
Gracias a ustedes también por estar ahí al otro lado de la radio y de la tele. Siguen bien informados en Canal Extremadura, en Radio Televisión y en todas nuestras plataformas. Pasen un estupendo jueves.